Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Tú llevas aquí 9 años aproximadamente, llegaste con 36, fue en septiembre de 2017 cuando aterrizaste en nuestro país. ¿Por qué te fuiste de Venezuela, Félix?
Bueno, básicamente la situación política y sobre todo económica, ¿no? En el año 2017 nosotros tuvimos una macroevaluación que se acentuó mucho en el mes de julio, después de una elección muy polémica en la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo de Venezuela. Sí, claro, esa noche el dólar cotizaba algo así como 11 bolívares por dólar, pasó a estar casi a 21 la misma noche y luego subió a 80. Entonces, claro, fueron macrodevaluaciones muy grandes que son insoportables, ¿no? Ni porque ganara muy bien, yo estaba en un despacho de abogado en ese momento, pero no, era insostenible totalmente la situación.
¿A cuánto subió la inflación en Venezuela cuando decidiste volver?
Llegó un momento a estar al 2 millones y un poquito más por ciento. Claro, o sea, Venezuela no se daban presupuestos, o sea, nadie te firmaba un presupuesto porque era insostenible. Te cambiaban los precios de la mañana para la tarde. Incluso en muchos casos, a mí me llegaron a cambiar un precio de una hora a la otra. O sea, mira, quiero cotizar tal cuestión, pero te cuesta tanto. Y a la hora, bueno, voy a hacer el pago, no, ya cuesta tanto.
Tú tuviste en riesgo, ¿no? La empresa donde trabajabas, tu trabajo, tu labor, ¿no?
Sí, lo que te comentaba, era un despacho, pero llevamos también temas inmobiliarios y claro, todo, por lo menos cuando teníamos que cotizar cuestiones que tenían que ver con reformas inmobiliarias para nuestros clientes, siempre teníamos esos detalles, ¿no? Aparte yo vengo de una zona complicada de Venezuela, que era la frontera con Colombia, con lo cual pues ahí había presencia de los grupos irregulares que acentúan un poco más todo ese caldo de cultivo, ¿no?
¿Había mucha represión donde vivías, ahí en la frontera con Colombia? ¿La notabas?
En Venezuela, sí, claro. Fíjate, hay un chico que se llama Rufo Chacón. Rufo Chacón operó aquí. El gobierno español creo que le subvencionó la operación porque él perdió la vista, el sentido de la vista, cuando un funcionario policial le disparó una escopeta de perdigones en la cara. Entonces, claro, Rufo perdió los dos ojos. Eso fue en mi misma provincia, pero más o menos como a una hora de camino a donde yo vivía. Pero mi provincia fue muy reprimida. Táchira siempre fue muy opositora al gobierno, al régimen chavista o maduista de ese momento. Táchira, que mi provincia fue muy opositora. Y ahí fue herido Rufo. A Rufo lo operaron aquí, le colocaron unos lentes especiales que dio Google, una cosa así.
Tú eras abogado, eras letrado, no tenías una mal nómina, es decir, que más o menos digamos
No, no.
que disfrutabas de unos ingresos considerables,
Claro.
¿no? O por lo menos que te permitía vivir con cierta comodidad. Eras abogado, además, ¿en algún momento te sentiste perseguido o tenías cierto temor por el trabajo que realizabas o nunca?
Bueno, perseguido el punto de vista de físicamente, no por el tema político, sino que siempre que se vive en frontera y en presencia de grupos irregulares, tienes que cuidarte mucho, pero por un tema ya delincuencial, ¿vale? Un tema terrorista. Pero sí, por lo menos los letrados teníamos un problema que era políticamente cómo se decidían nuestros juicios. Entonces, claro, dependiendo de cómo tú te movieses dentro de la esfera política, los comentarios que hicieses en pasillos, en tribunales, pues siempre había alguien por ahí escuchando, mira, esta persona es de derecha, esta persona es crítica. Entonces, ¿eso en qué incidía? Hombre, pues podía incidir de repente en las resoluciones de tu procedimiento. Cuando eran administrativos, hombre, si no estabas plegado al gobierno, no había nada que hacer. Y cuando era temas judiciales, pues siempre también en la magistratura en Venezuela es controlada por el chavismo, por supuesto.
O sea, que no había separación de poderes, por lo menos el judicial no estaba separado del gobierno, ¿no?
No, no, en Venezuela, no, en Venezuela nunca hubo, desde el 99, no, no. Había la separación formal, pero desde el punto de vista material, ¿no? Todo era totalmente controlado por el chavismo.
Decidiste dejar Venezuela. ¿Tus compañeros también tomaron esta decisión o se quedaron, Félix?
¿Mi compañero de despacho?
Sí.
Bueno, sí, lo que pasa es que como yo estaba en la frontera, algunos fueron a recalar a Colombia, ellos convalidaron los títulos, igual como hicieron ellos, hicieron reconocimiento de crédito a la universidad, ellos lo hicieron a universidades colombianas. Los dueños del despacho, yo era el segundo al mando, los socios, llevaba la directiva, pero los socios establecieron despacho en los Estados Unidos y sí, poco a poco hasta que se cerró el despacho como tal. Incluso había un chico que era compañero mío que también era profesor universitario y no, se fue porque los sueldos de un profesor universitario pues por el piso, nada que ver con con algo que te permitiera sostenerte.
¿En algún momento el oficialismo intervino en la defensa o la acusación de un trabajo determinado que tuviste tú o alguno de tus compañeros? De manera clara.
Pero el oficialismo, bueno, si era procedimiento donde era necesaria la intervención por parte de un funcionario del Estado, todos los procedimientos administrativos, porque en Venezuela toda la parte administrativa, y se llámese inspección del trabajo, que allá se llama inspectoría, pero inspección del trabajo, temas vinculados a consumo, por ejemplo, que en ese momento se llamaba la SUNDE, la Superintendencia Nacional de Precios, todos eran controlados por el chavismo, porque todos pertenecían al Poder Ejecutivo, a los ministerios. Uh-huh. Claro, ahí siempre interviene.
No había ninguna sentencia en contra del oficialismo, ¿no?, del chavismo, eso no existía.
No, tenía que ser muy raro, muy flagrante el error, pero no, ganarle al Estado en Venezuela, siendo el Estado parte en un juicio, no, muy cuesta arriba, totalmente.
Uh-huh. ¿Qué te dijo tu
y
familia?
Además te conseguías, por ejemplo, que en materia laboral, el Estado, en estas políticas públicas, populistas, cuando el patrono demandaba, siempre ganaba el empleador. Pero ya incluso no era porque el Estado fuera el demandado, sino por un tema de política pública, ¿sí me entiendes? No, uh-huh. Aquí los obreros tienen que ganar todos, siempre. Así no tuviesen la razón. Uh-huh. La sentencia y la inspección de trabajo siempre era a favor del empleado.
Sí, pero ¿se hacía conciliación aquí como en España, que tenemos el CEMAC?
Había una fase obligatoria de 4 meses de conciliación en la cual te agotas. Y eso al final, esa conciliación no es justicia ni para el empleador ni para el empleado. ¿Por qué? Porque van a llegar a un acuerdo, pero porque están desgastados durante 4 meses de ir a una conciliación. Igual, y en la conciliación, si el empleado, el obrero, no estaba de acuerdo, no se puede firmar. Uh-huh. El funcionario no te lo firmaba.
En 2017 decidiste venir aquí a España, a Canarias. ¿Se lo comentaste a tu familia? ¿Estuvieron todos de acuerdo?
Sí,
¿cuál fue el detonante? Sí, claro. ¿En qué momento decidiste, tengo que dejar esto, ya es insostenible, me voy?
Yo ya lo venía manejando desde el año 2016. Ya habíamos sufrido golpes económicos complicados, temas sociales y políticos complicados. Pero lo que te digo, lo que pasó esa noche, que fue una elección de la Asamblea Legislativa, esa macrodevaluación, ese fue el detonante. No, ya saqué cuentas y dije, ya no, me tengo que preparar porque en 4 o 6 meses va a ser insostenible. Entonces, por previsión a futuro, dije, no, yo tengo que salir ahora para que no me lleguen los efectos de esta macrodevaluación. ¿En qué te va a incidir? Hombre, normal, en la compra de la comida, la compra del mercado, mantenimiento de tu coche, mantenimiento de la oficina, las mensualidades en el colegio, todo iba a ir subiendo gradualmente. Uh-huh. Lo planifiqué, lo hice el cálculo y dije, tengo que salir.
¿Y Canarias por los lazos de unión que tenemos, no? Te pregunto, Félix.
No, básicamente, después me di cuenta de los lazos de unión que existen desde 1800 tanto entre Canarias y Venezuela, pero realmente yo tenía un hermano aquí que le planteé la situación, le estaba vinculado un poco más al tema de la hostelería y otras cositas, y me dijo que Canarias era un sitio muy cómodo y sobre todo un sitio donde el clima era muy parecido a donde yo estaba. Entonces que no iba a ser el frío extremo o el calor extremo, una cuestión allí determinante. Entonces cogí Canarias por eso.
¿Qué te encontraste al llegar a Canarias? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación personal y profesional, Félix?
Bueno, yo conocí a Canarias porque vine en el 2009 de vacaciones, hice un tour por España y conocí Canarias. Y al encontrarme, desde el punto de vista profesional, una forma de ejercer muy distinta a la forma de ejercer en Venezuela. Me llamaba la atención, por ejemplo, la presencia del procurador, que en Venezuela la defensa y la procura la hace un solo letrado, aquí pues tiene que ser por separado. Eso, la diferencia y el respeto, sobre todo en el derecho administrativo. Si el Estado tiene que perder, pierde. Y si tiene que ganar, gana. O sea, eso me gustó mucho. Me gustó, por supuesto, los servicios públicos, que no fallen. Yo vengo de un país con una crisis eléctrica terrible. Nosotros pasábamos un día completo sin luz, a veces dos. Ya la gente por una broma no decía se fue la luz, la gente decía vino la luz, de broma. O sea, como que lo normal fuese que no existiese servicio eléctrico y la excepción que lo hubiese. Entonces, claro, el buen funcionamiento del servicio eléctrico. Yo te digo una cosa, el agua potable en Canarias, en Las Palmas, por ejemplo, me parece impresionante como sin la existencia de ríos, pueda existir un sistema de agua potable que no falle, todo tomado desde la desalinizadora. Entonces, claro, ese buen uso de los servicios públicos, la buena educación, siempre que sales de un país latinoamericano, o llámese de México a la Argentina, hasta Ushuaia, siempre vas a conseguir que en Europa los servicios públicos funcionen.
Ahí no había agua ahí tampoco, agua de abasto, al igual que la luz.
No, el agua sí. No, el agua sí no había gran problema porque, gracias a Dios, los países latinoamericanos tienen mucho afluente de ríos naturales que permiten que el agua no falle. Si el agua falla, será por un problema en la distribución, pero no porque no haya el recurso común.
¿Desabastecimiento de alimentos lo viste también en los supermercados?
Sí, claro. Sí, durante muchísimo tiempo hubo desabastecimiento. Y que, por lo menos, yo tenía la suerte de que estaba al lado de Colombia y cruzaba, pero mucha gente venía del interior del país en autobuses, en lo que sería que una guagua, hacía el mercado en Colombia y luego se lo llevaba a su casa. Pero entonces se llevaba grandes cantidades, 4 o 5 cajas de mercado. ¿Qué pasa con esas personas? Pues que, como esos son los autobuses, tienen que pasar por varios controles de militares o policiales durante la carretera, que están estipulados para prevenir el delito. Realmente lo que hacían era quitarle dinero, los funcionarios policiales de Venezuela, militares, le quitaban dinero a las personas o les quitaban parte del mercado, porque al fin y al cabo esos mismos funcionarios sufrían lo mismo que sufríamos nosotros. Entonces las personas iban a hacer el mercado y parte del mercado o del dinero se quedaba en el camino por un tema de corrupción, de extorsión, por decirlo así, policial.
Madre mía, una vez que te instalaste aquí, ¿tuviste muchos problemas para ejercer la abogacía,
Félix? Hombre, dos problemas, básicamente. Primero, había que reconocer la carrera, luego el tema del máster, todo esto. Pero a los profesionales en Venezuela les pasó algo muy complicado y yo lo sufrí por falta de previsión. En ese aspecto no me fijé. Y es que durante mucho tiempo salieron una migración a partir del año 16, 17, como hasta el 20, de mucho profesional. Estos profesionales, todos, para poder ejercer nuestras carreras en el extranjero, teníamos que llevar los documentos apostillados. Un documento de un país, para que valgan otro, tiene que estar apostillado. Entonces el gobierno trancó las apostillas de los documentos educativos, de los documentos que tenían que venir del Ministerio de Universidades, y puso como una especie de alcabala allí. Entonces, claro, entre esos quedé yo, muchos quedamos con nuestros estudios y nuestras cosas a mitad, sin poderlas resolver, porque durante mucho tiempo no teníamos la apostilla de los documentos. Luego eso se liberó y ya pudimos terminar de hacer los trámites administrativos, cada uno en sus países, por supuesto.
¿Cómo viviste el fin de semana en el que se detuvo a Nicolás Maduro? ¿A partir de ahí viste un soplo de aire fresco? ¿Viste la luz al final del túnel, la posibilidad de que se restablezca la democracia y preservar los servicios públicos? Félix.
Para pensar en eso hay que saber el contexto de que el chavismo en Venezuela y el socialismo en Brasil y los kirchner en la Argentina no son un movimiento político simple, no son un simple partido, es un sistema. Te digo muy sinceramente, no he visto una maquinaria electoral tan perfecta como el chavismo en Venezuela, a pesar de yo ser opositor de ellos, son un reloj suizo en materia electoral. Entonces es un sistema el socialismo en Latinoamérica. ¿De qué depende la caída de Maduro? La caída de Maduro depende de lo que estamos viviendo ahora. El gobierno de los Estados Unidos necesitaba dar este paso que ha dado, al fin y al cabo, pero para dar este paso necesitaba tener atado el suministro petrolero, o por lo menos controlado en Venezuela. Si tú te das cuenta, cuando Maduro cayó, siempre los chavistas pensaron de que los rusos, los chinos, los iban a defender. No los defendió nadie. No se los llevaron y ya está. El gobierno que hizo, el gobierno que queda ahora, hizo una jugada muy hábil. Yo prefiero seguir los lineamientos que me dan los Estados Unidos, pero ninguno cae preso. Solamente hay dos personas presas, Nicolás Maduro y Cira Flores. Sin embargo, los abusadores o los violadores, los derechos humanos son muchísimos.
Por lo tanto, ese llamamiento de Delcy Rodríguez, que ha invitado a los venezolanos que están fuera a volver al país, dice que hay que volver a crear una nueva institucionalidad del Estado, una sociedad más transparente, justa, eficiente, moderna y profesional, ¿te la crees?
El llamamiento es necesario, pero no es necesario porque lo haga Delcy Rodríguez. Es necesario porque Venezuela es un país normal hasta el año 98 y a partir de esa fecha se convirtió en un Estado fallido. Es necesario que los venezolanos vuelvan. Claro, muchas personas hemos aprendido muchas cosas fuera que desconocíamos. Sistemas de trabajo, temas académicos, temas de servicios públicos, que no los conocíamos, los conocemos ahora que estamos afuera, formas de trabajo. Es necesario retornar otra vez ese conocimiento al país para que el país se reconstruya. Eso debe pasar, sí debe pasar. ¿Qué va a pasar en el pronto plazo? Depende. No es igual el venezolano que emigró a Latinoamérica que el que emigró a los Estados Unidos y el que emigró a Europa. Son tres situaciones totalmente distintas.
¿Tú volverías o no? ¿Tú volverías? Bueno, tú tienes tu vida consolidada aquí, pero ¿te lo plantearías incluso?
No, en este momento no, por muchas razones. Yo tengo ya toda mi familia aquí, mis hijas, todos han hecho su vida de adolescentes aquí y ya más bien empezando universidad, llevarlas a Venezuela es sacarla de su entorno natural. Ya la saqué una vez, volverla, hacer una migración ahora de regreso. Igual mis padres están aquí, mi pareja, todo. Entonces, claro, ya estoy muy consolidado, ¿no? Otra cosa, todos los que emigramos, nuestros amigos, nuestros familiares también emigraron. Entonces, ya no vamos a conseguir el mismo país ni la misma casa porque ya todos nos separamos. Volver es empezar de cero con gente nueva, gente incluso que ni conoce. Pero yo creo que la gente que está en Latinoamérica sí va a regresar más rápido que el que está en Europa. Pero por un tema de que en Latinoamérica tienen los mismos problemas que tienen en Venezuela. Entonces, si en Venezuela se ha aliviado el tema, pues yo me regreso a mi casa, que al final pues voy a estar
¿Y,
igual.
¿Y tú ves la posibilidad de próximamente unas elecciones democráticas, sean María Corina Machado o Delcy Rodríguez,
sí puede
quien sea?
Ser. Sí, puede ser, pero un poquito más adelante, no tan pronto. Yo creo que sería a finales de año o ya el año que viene. Como está el tema de la guerra, ahorita Estados Unidos necesita pisar muy muy sólido sobre Venezuela y hacer una elección ahorita no le da estabilidad a ellos en el control del petróleo. Entonces, ellos prefieren ahorita tener controlada a Delcy que tener el suministro de petróleo estable para ellos poder desarrollar la actividad en Medio Oriente, y las elecciones en Venezuela no son urgentes, pueden esperar a criterio de ellos. Entonces, yo creo que será final de año, principios del año que viene, quizás.
Bueno, pues ojalá y sea así. Félix Bustamante, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, contar tu testimonio, tu historia. Gracias por este ratito de conversación. Que tengas un buen día, Félix.
Ah, gracias, Javier. Que estés muy bien. Saludos a ti y a todos.